Rabo topo, sin Dolby ni Surround, a saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Miércoles 22 de agosto, son las 8 de la tarde en Zaragoza. Bienvenido, bienvenida a Radio Topo Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
Aquí estamos en Radio Topo. 101.8 de la FM, radiotopo.org y nuestra web, que es, compañero,
asi-asi.org.
Muy bien. ¿Qué tal llevas el verano?
Bien, la verdad que bien.
¿Fresquito?
Sí.
La verdad es que ahora con esto de que está el PSOE gobernando, es que está todo mucho mejor, todo mucho más tranquilo. Avanzamos con paso firme hacia la revolución social y la verdad es que ahora pues ya no tenemos nada que hacer. Está todo hecho, ¿no?
Desde luego. Sobre todo si es efectista y barato, está todo hecho.
Esto es broma, pero no. No. Porque va a ser un poco de las cosillas que vayamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar de esas cosillas que está haciendo el PSOE ahora mismo, tanto en Madrid como en Aragón. Por un lado, vamos a hablar con Miguel Ángel Capapé. Cuéntanos quién es Miguel Ángel Capapé y de qué vamos a hablar con él.
Bueno, pues es presidente de ARICO, de Asociación de Memoria Histórica para la Recuperación y contra el Olvido. Y bueno, pues vamos a llamarle para preguntarle pues un par de cosas. La primera, que cuál es la opinión del tema de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Y la segunda, si son una pandilla de rojos y redentos que solo quieren una revancha 40 años después.
Ya les vale. Vale, pues ese será lo que ocupará la primera parte del programa. Y después hablaremos con la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón, que otra vez el PSOE haciendo de las suyas con agosticida, intentando privatizar servicios. Así que esto es el menú que ofrecemos para hoy. Atento que empezamos.
We'll be right back.
seguimos en directo en Radio Topo en el 101.8 de la FM. Y tenemos al otro lado del teléfono a Miguel Ángel Catope, al que saludamos ya, que es presidente de Arico. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Nos escuchas?
Perfectamente.
Vale, perfecto.
Bueno, un poco el motivo de la llamada, aunque el principal, aunque no solo, es pues bueno, el anuncio que medio hace como que se le escapa el ministro de Cultura este martes por la mañana en una emisora de radio, donde lanza el anuncio de que por fin este viernes el Consejo de Ministros va a aprobar la exhumación de los restos de Franco, ¿no? Del Valle de los Caídos. Entonces era por saber un poco qué opinión os merece a vosotros este anuncio y este posible hecho.
Bueno, pues a nosotros no nos parece. Uh-huh. Yo creo que es una cosa necesaria por higiene mental y bueno, ya es hora de que lo saquen. Aunque nosotros, bueno, seguimos pensando que lo prioritario es sacar a los que se llevaron allí secuestrados. Uh-huh. Y bueno, pues
porque claro, se está hablando desde posiciones, ¿no? Como pues un poco el posicionamiento que marcaba Ciudadanos y que marcaba algún otro partido, que bueno, pues opina que esto es reabrir heridas del pasado y que lo que hay que hacer del Valle de los Caídos un lugar de concordia, ¿no? A esto, si lo sumamos, por ejemplo, a opiniones como las que han vertido en los últimos tiempos algún representante de la Fundación Francisco Franco
o del Partido Popular, ¿no?
Que decía que aquello era un monumento al conjunto de los caídos. ¿Qué es para vosotros el Valle de los Caídos? ¿Qué hay allí?
Bueno, pues claramente es un mausoleo fascista. Uh-huh. Para gloria del dictador asesino, y bueno, eso no puede ser nunca un lugar de reconciliación y de concordia. Podrá ser a lo mejor un lugar de donde se explique lo que pasó en la guerra civil, pero nunca podrá ser de reconciliación. Allí hay mucha gente asesinada. Uh-huh. Y bueno, contra todo pronóstico, pues todavía sigue. Nosotros tenemos una sentencia firme desde hace 2 años y medio. Uh-huh. Para sacar a nuestras familiares y todavía no lo hemos conseguido.
¿Y por qué no habéis podido todavía ejecutar esa sentencia judicial?
Ya nos gustaría saberlo. Pues en principio era problemas del prior que no quería. O sea, no da permiso, puso todas las trabas que pudo. Ahora es patrimonio, que parece que estaba poniendo problemas. La última comunicación que tuvimos con patrimonio era que habían dado orden ya de que entraran el colegio de antropólogos forenses para ver cómo estaba el tema. Uh-huh. Pero vamos, seguimos esperando. Uh-huh. Sabíamos claramente que tendría que ser una decisión política, porque después de 2 años y medio, la sentencia judicial pues había sido imposible ejecutarla.
O sea que después de 40 y pico años todo sigue atado y bien atado, ¿no?
Sí, muy bien atado. Ya. Muchos nudos debe tener, porque está costando todo mucho el poderlo deshacer.
Uh-huh. Y una pregunta, yo no sé si así a nivel en otros países donde han sufrido dictaduras fascistas, Italia, Alemania, no sé. ¿Qué ocurre con esos? ¿Hay también así sitios de exaltación de estos dictadores? O sea, ¿qué pasa en el resto de Europa?
Pues no, la verdad es que no pasa en ningún sitio. Lo que pasa aquí en España es, bueno, pues como se suele decir, España es diferente y está visto que en todos los sentidos. En el resto de Europa, por supuesto, no hay monumentos a los fascistas dictadores. Mm. En Alemania los monumentos que había se derruyeron todos, se molió la piedra y se emplearon para hacer caminos. Y bueno, sería impensable que hubiera nada en una Fundación Francisco Franco, un mausoleo como el que hay ahora. En Europa es impensable. Uh-huh. que pudiera haber algo parecido.
¿Qué crees que deberíamos hacer con todos esos monumentos que hay aquí por todos los pueblos de España, calles, ciudades, recordando al dictador, recordando a los militares asesinos. ¿Qué habría que hacer con ellos? Porque por un lado hay que llevarlos a museos, hay que sacarlos de las calles. ¿Qué crees que habría que hacer con ellos?
Sí, sacarlos de las calles, evidentemente sí, había que sacarlos. A lo mejor derruirlos todos, pues bueno, a lo mejor tampoco sería necesario, ¿no? Pues a lo mejor el Valle de los Caídos sería un buen sitio para llevar parte de estos monumentos y dejarlos allí explicando lo que significa, quién los hizo, porque se pudieron hacer por un golpe de Estado. Y bueno, las calles evidentemente hay que cambiarlas todas, y las placas en las iglesias que tengan símbolos franquistas y falangistas, pues también habría que quitarlo. Yo los nombres de las placas, pues a lo mejor no los quitaría, porque bueno, ya llevar la placa al cementerio quitando la simbología fascista, eso sí.
A mí, claro, lo que sorprende a cualquier persona que viaje un poco por ahí por Europa, y principalmente por Italia, pero también por Francia, es la cantidad de placas que hay que recuerda a los héroes comunistas que lucharon por la libertad. Eso, o sea, vas caminando por cualquier pueblo italiano o también en algunos sitios en Francia y te lo encuentras por todos lados. Claro, aquí sin embargo lo único que te encuentras son a las placas que recuerdan, pues eso, al franquismo. Que seguimos hablando de singularidades españolas. ¿Qué pasa con la Fundación Francisco Franco? ¿Debería ilegalizarse una fundación como esa que, igual que los monumentos, ¿no?, promueve la figura del dictador Franco? ¿Qué pensáis con eso?
Sí, claramente tendría que ser ilegalizada. De hecho, creo que ahora están cambiando los estatutos un poco para poder evitar que la ilegalicen. Pero sí, están constantemente haciendo la exaltación del dictador y de los crímenes que cometió. Pero sí, tendría que estar ilegalizada desde hace muchos años. Y, por supuesto, sin subvenciones, sin ayudas públicas, ni nada.
Cambiando un poco de tema, todas estas acusaciones que se están lanzando ahora, ¿no?, de que el pasado está, de que el pasado es mejor dejarlo, que ganas de revancha son estas, que no es momento, en fin, ¿por qué todas estas afirmaciones? ¿Qué consideráis sobre ellas?
Bueno, pues esto son las excusas que ponen siempre los mismos, los que no quieren reconocer las atrocidades que se hicieron, los asesinatos que hubo, y los que de una manera u otra pues están justificando el golpe de Estado. No se puede. Estos que dicen que estamos reabriendo heridas, pues no estamos reabriendo nada, es que nunca no se han cerrado todavía.
Porque vosotros, por ejemplo, cuando buscáis víctimas y realizáis las exhumaciones, supongo que os encontraréis habitualmente, ¿no?, con este tipo de discursos en los pueblos o en las zonas, ¿no?
Sí, siempre hay gente que te viene con esos tópicos, que te, pues eso, que ya un poco pues sí que cansan, porque es lo que se oye habitualmente, pero vamos, se podían preocupar un poco más de investigar y de hablar con gente y saber por qué hacemos lo que estamos haciendo. O sea, hay gente viva, o sea, mi suegro tiene 94 años y estamos buscando a su padre, o sea, que no es nada de la... desde hace 1000 años, o sea, el hombre está vivo y como mi suegro, pues mucha gente. Y muchos se nos están quedando por el camino porque llegamos tarde. Al ritmo que vamos, pues el abrir todas las fosas pues puede durar 100 años, al ritmo, porque nosotros abrimos a lo mejor 3 fosas al año, 2, 3, 1 o ninguna. Entonces a este ritmo, pues si en Aragón calculamos que puede haber unas 600, pues tú imagínate los años que nos puede que podemos llevar estar abriendo fosas.
Sí, no sé.
Aquí en Aragón pues han debido abrir unas entre 50 y 60 fosas. Ya, tampoco se han abierto más.
Sí, no, al paso que vamos, ¿no? Y precisamente por esa razón que hablabas, ¿no? Que si tu suegro tiene 95 años, tal vez dentro de un par de décadas o tres se den más facilidades para hacerlo, ¿no? Porque precisamente pues ya no quedará nadie vivo de los asesinos, digamos, ¿no? Ni nadie todavía en el poder o su órbita de los que tuvo algún tipo de responsabilidad, me imagino.
Sí, una pregunta sobre la cuestión regional. ¿El PSOE aquí de Aragón está dando facilidades para la apertura de fosas, para la recuperación de la memoria histórica? ¿Cómo puede ser eso? No me lo explico.
Nosotros tampoco. La verdad es que no. Sí, está preparando una nueva ley de memoria histórica. Bueno, ahora memoria democrática. Uh-huh. Pero lo que son ayudas para exhumaciones, pues evidentemente no las hay. Uh-huh. Hay una partida económica que lo máximo que da por actuación son 10.000 euros. Entonces... pues bueno, pues con 10.000 euros puedes hacer una fosa de dos, como mucho, o una... pues se puede hacer...
¿Qué quiere decir de dos? Disculpa que no...
Dos restos, o sea, dos asesinadas. Uh-huh. Una fosa de dos o tres, como mucho, con unos 10.000 euros. Si te metes en una fosa grande de 8 o 10 asesinados, pues ya no te llega, la tienes que hacer en 3 años. Uh-huh. Y luego también, aparte, ¿qué año fue? En 2016 y 15 y 16 sacaron unas ayudas que después de estar hecho el trabajo, después de estar justificado, aprobado todo en regla, pues no las pagaron, decidieron no pagarlas.
Anda.
Con lo cual pues nos supuso un quebranto bastante grande a nuestra asociación y a todo el resto de asociaciones que presentó proyectos. Ay. Se hizo el trabajo, se justificó, o sea, se pagó, se justificó y luego no las pagaron. No nos han dado ninguna explicación y bueno, pues así estamos. Entonces, las que saqué este año han vuelto a sacar, se ha presentado proyecto, no sabemos si las van a pagar o no.
Yo te quería hacer una pregunta y es que ¿qué opinas sobre este manifiesto que ha circulado ahora recientemente de los militares estos? Bueno, diciendo que Franco que hizo lo que tenía que hacer y que ojito con tocar su nombre. Porque la verdad es que a mí me pone los pelos de punta que siga habiendo gente así en el ejército.
Pues sí, es lamentable, pero así es. Hay mucha gente todavía que sigue pensando lo mismo. Que salvaron la patria y sigue habiendo mucho salvapatria todavía por ahí suelto, que evidentemente no deberían de estar, y mucho menos en el ejército, que ya sabemos todo lo que pasa con esta gente.
Otro de los temas que digamos que a raíz de este anuncio del PSOE ha salido a la palestra es el tema de las sentencias de los tribunales franquistas, de las sentencias de posguerra. ¿Cómo está la situación en ese sentido? ¿Hay posibilidades de que esas sentencias se anulen o ni caso, vamos?
Pues hombre, tarde o temprano tendrán que anularlas, porque son sentencias que a todas luces son ilegales por unos tribunales ilegales, sin ninguna... Aparte que eran ilegales, no tenían ninguna, bueno, no la mínima causa, o sea, no sé cómo decirlo, que no tenían ninguna garantía de defensa del que estaban juzgando, pues era unas, bueno, pues un parito, vamos a decirlo así, pues para terminar matándolos al final. Entonces, tarde o temprano tendrán que anularlas. No tiene sentido que todavía estén ahí.
No lo tiene, pero sin embargo es un elemento esencial, ¿no?, para reparar la memoria de las víctimas.
Sí, claro. Bueno, pues hay mucha gente que sigue teniendo ahí una condena por algo que no hizo nunca, una condena injusta que le costó la vida, y ahí sigue manchando su nombre todavía.
Uh-huh. Y o sea, y un poco en el plano general, pues claro, ahora sorprende de repente esta medida, ¿no? Pero como bien comentabais hace un rato en la entrevista, pues el PSOE aquí tampoco es que haya puesto muchas facilidades, ¿no?, para trabajar este tema. Uh-huh. ¿Qué carencias, qué problemas tiene la legislación aquí de memoria histórica? ¿Qué lagunas le ves?
Bueno, pues lo principal es pues las ayudas a las familias. Lo más evidente y lo que más se suele ver de esto pues es el tema de sumaciones y de poder entregar los restos a la familia. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Aragón pues no está a la altura. En estos momentos estamos trabajando pues con subvenciones de Diputación de Zaragoza y de Huesca, que sí que están dando ayudas y las están pagando, que es importante también. Que las den, que las paguen. Entonces, estamos trabajando con ellos. Con la DCA pues no podemos. Y sí, claro que es bueno, es lo principal, es eso. Luego el reconocimiento para pues poner placas en los cementerios con los nombres de los asesinados, en los ayuntamientos pues con los trabajadores municipales, concejales, un poco el dar visibilidad a toda la gente que fue asesinada, el poner los nombres en algún sitio que se puedan leer. Creemos que es importante que se puedan leer esos nombres pues para que no se olviden. Aparte de que la familia los tenga presente, pero los vecinos del pueblo y demás pues que sepan que esos vecinos fueron asesinados.
Así que hemos sufrido 40 años de dictadura franquista fascista, hemos sufrido también ya 40 años de transición de olvido, pero que hubo también mucha gente que luchó que fue revolucionaria, que luchó por la democracia y que España no siempre fue como es ahora. España no siempre fue este páramo. Oye, una pregunta que te quería hacer, Miguel Ángel. ¿Tú cómo ves de aquí a dos meses el Valle de los Caídos? ¿Crees que está siendo una jugadita del PSOE propagandística, es decir, no lo intenté pero no me dejaron, o crees que va en serio? O sea, ¿crees que al final se sacará al dictador de ese espacio? ¿Qué pasará con ese espacio? ¿Cómo ves tú la jugada aquí en el corto plazo?
Bueno, pues la jugada, ¿no
os creéis?
No sé cómo va a quedar la jugada, que van en serio. Sí, me consta que van en serio, que están teniendo todos los problemas del mundo también. Me consta que no les está resultando fácil. Uh-huh. Y si lo van a poder hacer o no, pues eso ya, yo creo que sí, porque ya toca. Ya, si no se hace ahora, pues ya sí que ya no sé cuándo se va a hacer. Y yo creo que sí. Va más despacio de lo que querríamos, eso es evidente, pero yo creo que sí, que se va a poder conseguir.
Y bueno, ya por terminar, por el principio, digámoslo así, Miguel Ángel, cuéntanos un poco qué es Ariko y en qué andáis ahora.
Bueno, pues Ariko es una asociación que se fundó en el 2007, viendo pues nos juntamos unos cuantos amigos en las exhumaciones que hacía la RMH por aquí por Aragón, y coincidimos con ellos como voluntarios. Y bueno, pues a raíz de pues hablando con el arqueólogo, con el director Javier Ortiz, pues eso, pues nos decía que hay muchas fosas, que tenía muchas solicitudes de aquí de Aragón, y que ellos que no podían venir a todas, claro. Entonces, pues bueno, nos animó a que hiciéramos la asociación, bueno, pues la hicimos y ahí estamos trabajando un poco, básicamente el tema de sumaciones. Uh-huh. Investigación, pues todas las investigaciones que hacemos son pues relacionadas con la sumación que tenemos más o menos en el momento. Y bueno, y el tema del Valle de los Caídos, pues que lo llevamos desde también desde el 2009 o una cosa así, lo llevamos, vamos trabajando con el tema del valle.
Hay más.
Y ahora, bueno, pues tenemos un par de sumaciones pendientes que estamos esperando los permisos y a ver si este año podemos hacerlas.
¿Hay en Aragón un número más elevado de fosas comunes que en el resto de España o es pues estás hablando de cientos, ¿no?
Sí, proporcionalmente en el número de fosas, sí, si no es la comunidad que más, por ahí andará, sí. Se calcula que unas 600 son esas zonas reconocidas.
Madre mía.
Y más o menos con...
Sí, porque luego te vas acercando al terreno, ¿no? Y donde decían que hay una, luego hay tres y hay otro más, claro, y luego...
Sí, no suelen ser fosas muy grandes, uh-huh, como a lo mejor otros sitios que son fosas más grandes, pero aquí están muy dispersas. Y según el mapa de fosas serán cerca de las 600, pero hay más. Nosotros hemos sumado... y no estaba en el mapa de fosas y sabemos de otras que no están.
¿Cuánta gente hay enterrada en las cunetas de España y de Aragón?
Pues de España, pues sobre los 150.000 más o menos son los que se...
¡Qué barbaridad!
De lo que se habla. Posiblemente pues serán muchos más. Uh-huh. Es como lo del Valle de los Caídos, hablan de 32.000. Uh-huh. Pero posiblemente habrá pues como el doble a lo mejor.
¿Y todo eso es gente ejecutada o muerta en condiciones precarias, pero jamás en combate, ¿no? Población civil muerta a sangre fría, ¿no?
Sí, los que asesinaron aquí en la zona de Aragón, quitando la zona de que hubo frente, ¿no? Uh-huh. Quinto, toda la zona esa. Pero la zona de Calatayud y toda esta zona que no hubo combates, uh-huh, pues todos los muertos, todas las fosas es de gente asesinada. Los uh-huh cogían del campo, los cogían de su casa y los asesinaban y los enterraban en cualquier sitio.
Uh-huh. ¿Cuánta gente se ha podido recuperar de esas fosas? ¿Se sabe eso? ¿Más o menos tenéis echado las cuentas?
Pues aquí en Aragón yo creo que a 400 no llegan.
Madre mía.
Los que se han podido recuperar en Aragón. No llegan, no. La verdad es que son muy pocos, es que, pues, es lo que te digo. Son fosas pequeñas y cuesta mucho abrir una fosa. Muchos, entre todas las asociaciones, es que estamos ahora trabajando con esto, pues es que hay años que saben 5 o 6 fosas, y a lo mejor hay 1 o 2 en cada fosa. Nosotros el año pasado abrimos una en Pomer y recuperamos 10, uh-huh, pero bueno, no son muchos, ¿no? La verdad es que para la cantidad que hay, no, lo que te decía antes, a este ritmo, pues no uh-huh no llegamos nunca. Uh-huh.
Bueno, compañero Miguel Ángel Pape, te damos las gracias pues por haber estado aquí con nosotros, con Radio Topo, y te mandamos un fuerte abrazo. Sabes que tienes aquí los micros de Radio Topo, de las radios libres, abiertos para cuando lo necesites. Un abrazo, compañero. A ver si vemos pronto a Franco, al dictador, fuera del Valle de los Caídos y lo vemos, en
sí,
fin.
Que se lo lleve su familia también donde quieran. Y nos dejen hacer a nosotros lo mismo también.
Un abrazo, hasta pronto.
Venga, gracias, adiós.
Así que escuchamos Radio Topo en el 101.8 de la FM.
Money. Get away.
22 de agosto con agosticidad y casi nocturnidad, a ver si baja un poco la calor. Y tenemos al otro lado de la sala aquí un montón de gente a la que saludamos ya. Hola.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya veis que son mucha gente. Venga, ¿quiénes sois vosotros? A ver, vosotras.
Pues estamos la plataforma contra la privatización de la sanidad, dos personas y otras dos personas de CGT.
Bueno, pues bienvenidas aquí a Radio Topo 101.8 de la FM.
Y llegáis en un momento oportuno porque precisamente venimos hablando hoy de buenas acciones del PSOE.
Sí, ¿no?
Llegáis en buen momento.
Efectivamente. Entonces eso, que queríamos contar, pues que estábamos contando lo bien que se vive ahora con el PSOE en el gobierno, ¿no? Que pues, vamos todos juntos hacia la revolución social de la mano por un camino de rosas, ¿no? ¿No es así? ¿No?
Sí, ver, sí, totalmente.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha habido una concentración en el Hospital Clínico de Zaragoza? ¿Qué se debe a esa concentración? ¿Qué ha ocurrido?
Pues nada, pues que tal y como dices tú, con agosticidad y premeditación, pues nada, nos desayunamos en agosto, recién inaugurada entre comillas, claro, la consejera de Sanidad, pues con un nuevo sistema de privatización de la lavandería del Hospital Clínico. Entonces, pues no sé si llevaba, vamos, no llegaba ni a un mes, unos 15 días. Uh-huh. La verdad es que con el anterior consejero teníamos más de lo mismo. Yo pienso que ha sido un cambio de no querer que pesara sobre la cabeza del anterior consejero Celaya. Y bueno, pues Villaventura, pues nada más entrar, pues ya pues nos anunció este nuevo sistema de innovación de la lavandería del Hospital Clínico, que como decimos, no es más que otro sistema privatizador encubierto, que aparentemente pues es una maravilla, pero claro, pues que todos los que estamos ahí continuamente en defensa de la sanidad pública, todos sabemos y todas que esto no va a ser así.
O sea, que el cambio de consejero ha traído una continuidad en la política, no hay nada diferente a lo que viene anterior, incluso hay, digamos, peores acciones, ¿no? ¿Y qué se concreta la privatización de la lavandería?
¿A qué te refieres?
Sí, ¿a qué te refieres?
O sea, si cuál es, o sea, se privatiza la lavandería, me refiero a si ha sacado concurso público, o sea, ¿cuáles son, digamos, los elementos de la privatización?
Pues es una, bueno, se supone que va a salir, estábamos mirando en pliegos que han salido y demás, la firma, el contrato va a salir para era diciembre del 2018, y el inicio de las obras y se prolongaría hasta 2031. De hecho, el otro día la concentración tuvo lugar porque era una especie de jornadas abiertas para empresas que previamente se reunieron y después fueron pasando por las instalaciones de la lavandería. Entonces, las condiciones serían que esa empresa que ganara el concurso, pues se les pagaría, se estima entre 6 y 7 millones, creo que es, ¿no? Lo que ponen los pliegos. Y luego, pues, se pagaría también, que es interesante el tema, en función de la productividad, o sea, por kilos de ropa trabajado. Que eso, pues, un poco podemos deducir un poco las condiciones laborales y la presión que pueden tener los trabajadores con ese sistema de trabajo.
¿Vale? Empecemos a hablar por los trabajadores y las trabajadoras. ¿Quién está ahí en esas lavanderías? ¿Quiénes son? ¿Cuánto cobran? ¿Qué forma tienen? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Qué consecuencias? ¿Qué pasaría con ellos y con ellas? Y me imagino que sobre todo serán ellas, no sé si me equivoco.
Sí, el colectivo es mayoritariamente femenino. La reducción va a ser un 40% del personal de lencería, la reducción de un tercio en base a lo que es el turno de tarde, que desaparece. Ahí también hay una cosa bastante curiosa en el pliego, que pone que no, que se elimina el turno de tarde, pero no que se vaya a parar lo que es la actividad, con lo cual nos tememos que ahí pueda entrar a utilizar lo que son las instalaciones del clínico también otras empresas. El personal que mayoritariamente está trabajando en la lavandería son celadores, lavanderas y lenceras y planchadoras. Es un personal que viene a cobrar entre los 1.000 y 1.200 euros, con lo cual la mayoría están en precario, quiere decirse. Tenemos que personal fijo hay muy poquito, no llega al 1% del personal que... No llega al 1% en personal fijo. Es todo el resto del personal es eventual. Entonces están en precario total.
Y entonces hay amenazas de despidos, de rebaja de condiciones salariales, de...
En principio, lo que pone en el pliego es que todo el personal va a ser del salud. Lo que pone también en el pliego es que hay una reducción del 40% del personal que va a estar en la lencería y hay una reducción de un 1/3% por la desaparición del turno de tarde.
Pero entonces...
¿Y entonces qué pasa? ¿Que ahora la ropa, o sea, no hay suficiente ropa para toda la gente o cómo es eso?
Lo que ha ocurrido es que han dejado deteriorar lo que es la lavandería del clínico, mermando lo que son también las condiciones de los trabajadores que están trabajando en unas condiciones increíbles, con cables por ahí, con riesgo de que se les caiga el techo y con las consiguientes posibles infecciones que puedan surgir a raíz de eso. Esto se ha dejado morir, no se ha hecho lo que es el mantenimiento que tenían que hacer, no se ha hecho las renovaciones de la maquinaria que tenían que haberse hecho, con lo que se nos ha quedado totalmente obsoleto y vamos, lo han dejado morir.
Estamos hablando que no van a utilizar las instalaciones del clínico, sino que lo van a llevar a sus propias empresas a lavar, o lo van a lavar ahí.
No, lo que la empresa se compromete es a adecuar el espacio, porque pues eso, pues bueno, ni aire acondicionado, ni cierran las ventanas conforme es debido, con lo cual las condiciones laborales son bastante nefastas en cuanto a cargas de trabajo y esfuerzos físicos. La gente está trabajando en unas condiciones también nuevamente nefastas, y lo que se compromete es a adecuar el terreno, o sea, el mismo terreno donde está ahora en este momento la lavandería, y ellos ponen la maquinaria. Entonces, por todo eso, primero es como una inversión de los 3.000 euros que se decían, y luego son el final de eso, nos sale como a unos 500 y pico mil euros anuales, aparte de, como decía Dido, de lo que nos cueste lavar la ropa. Que eso va a ir a por kilo de ropa, lo que además la empresa se lleve. En el pliego de condiciones pone también muy claro que pasados esos 12 o 15 años, porque puede haber una prórroga de 3 años, que tienen 30 días para retirar las máquinas.
Es muy larga, ¿no?, la concesión, es larguísima.
Sí.
Bueno, suelen ser así también.
10, 12 años suele ser. Entonces, pues eso, llegado ese momento, además tienen la sartén por el mango, porque claro, una vez que has invertido todo ese dinero, que es una pasta ingente, que es que, vamos, si esto se hiciera poco a poco y se invirtiera desde el dinero público, no nos costaría tan caro, primer punto. Y segundo punto, pues eso, el personal realmente no se sabe, pasados durante ese contrato, se está diciendo la vigencia de ese contrato, que el personal va a ser del hospital, o sea, va a ser del salud. Cuando pasen esos años, nadie sabe qué va a pasar. Las experiencias en otros sitios es que ha sido totalmente privatizada, porque ahora imaginaros, invertimos un montón de dinero, todos y todas, ¿no? Las empresas hacen esto y llega el momento de los 12 años o de los 15, porque hay una prórroga y nos ponemos en los 15 años. Entonces, en ese momento la empresa tiene la sartén por el mango, además, porque yo te digo, o me compras la maquinaria, o me das la concesión total a mí, o yo me voy a llevar, tengo 30 días en el contrato para llevármelo todo.
Sí, sí, te dejo sin lavandería, vamos.
Te dejo sin lavandería, ¿no? Y ese es el...
Y el problema de entrada, ¿no? Porque el dato que habéis dado es una pasada. Es un 53% de reducción de plantilla de un plumazo, ¿no? Es lo que andabais haciendo, ¿no? Turno de un 13%, bueno, 40 por la mañana, es una pasada, ¿no?
Es que, bueno, el proceso es de libro, ¿eh? El proceso es de libro. Es decir, todo el proceso de empresa privada que ha entrado a privatizar servicios, sobre todo de limpieza, el proceso es disminución del personal, eso de entrada, aumento de productividad, es decir, las máquinas no se van a pagar gratis, y deterioro de las condiciones laborales. Eso es de libro, eso ha pasado en todas las privatizaciones. Entonces, bueno, acabamos de estar con trabajadoras del hospital y han dicho que las condiciones de trabajo allí son del tercer mundo, es decir, las recordaba, las fábricas que han salido en televisión por Bangladesh, India, alguna de China, absolutamente con humedad, con goteras, con problemas del techo. Entonces, bueno, es trabajar en condiciones de salud precaria, ¿no? Uh-huh. Incluso en condiciones de que les pueda el agua, la humedad, mezclarse con los cables que están al lado y tener un gran problema. Es decir, el proceso del libro. Uh-huh. La cuestión en este tema que habría que denunciar es la hipocresía del PSOE, uh-huh, diciendo que va a revertir procesos privatizadores, y la primera medida de la consejera Pilar Ventura ha sido privatizar la lavandería.
Que ha tardado tres semanas, vamos.
Que ha tardado tres semanas, exactamente. Es decir, que esto es todavía organizado desde el antiguo consejero, uh-huh, de Sanidad. Entonces, bueno, está claro que la ley que permite todo esto, que es la 1597, uh-huh, pues es el elemento motor de que una empresa privada pueda gestionar dinero público, ¿no? Y además, con la experiencia que tenemos del CASER, un experimento que hizo Marcelino Iglesias en su momento, es decir, el Partido Socialista, pues resultó, que se sepa, con una deuda de 24 millones de euros.
Espera,
que naturalmente se ha pagado.
Ponte los auriculares, por favor, anda, compañero. Para los compañeros que nos escuchan más allá de las regiones aragonesas, explica lo que es el CASER, porque si no puede que no lo entiendan.
El CASER es un experimento que hizo Marcelino Iglesias en su momento,
expresidente del gobierno de Aragón.
Presidente del gobierno de Aragón, pues con distintos hospitales públicos, Barbastro, Jaca, Calatayú, Ejea,
que un espacio público-privado.
Exactamente.
Centro de Alta Resolución del Alto Aragón.
Eso es la sigla.
Eso son las siglas.
Uh-huh. Este experimento duró 7 años, creo recordar, 7 años y pico, uh-huh, unos 8. Uh-huh. El resultado fue un fracaso total.
¿Un fracaso por qué?
Pues fracasó porque no hubo control público, uh-huh, de los gastos, y todavía se está investigando facturas, gastos, dónde se ha invertido, a quién se le ha pagado, a quién no se le ha pagado. Eso lo que ha hecho el Salud es recoger la factura y pagarla.
Fue un fracaso para el sector público, porque para el sector privado fue una fiesta, igual que lo están siendo las autopistas radiales estas de Madrid o cualquier otro tinglado que se monta España y las constructoras españolas con la cooperación público-privada que tanto fomentan desde Europa.
Exactamente.
Sí, fue un rescate, primero con un rescate público, pues un desembolso de dinero público y unas cuentas hiperopacas que todavía estamos esperando a que se esclarezcan.
Uh-huh. Además, no os olvidéis que somos precisamente los que estamos en esta mesa también los que llevamos adelante, porque el tema del CASER estaba cerrado. Vamos, seguimos siendo los colectivos y sindicatos alternativos los que estamos al frente de uh-huh, hay una demanda abierta para pedir explicaciones sobre todo eso, uh-huh, porque si no, como siempre aquí el oscurantismo, hay un estudio hecho y en base a eso lo hemos denunciado y está pendiente de que haya una resolución y realmente ha salido adelante porque hay indicios de malversación de fondos, o sea, hay un montón de indicios para sacar eso adelante y estamos ahí en espera a ver cuándo sale eso adelante. Uh-huh. Porque eso siempre el Tribunal de Cuentas dio eso a favor, pero ahí queda dormido. O sea, aquí, uh-huh, en este país nadie paga por lo que hace mal, ¿no?
Uh-huh. Y volviendo al tema de aquí, de Zaragoza, que yo no sé si conocéis algunos ejemplos de privatizaciones de lavanderías y qué resultados han tenido. O sea, se ha aumentado la eficiencia, la ropa viene más limpia.
En Madrid.
O sea, que sí que conocéis. Las privadas, ¿no?
Sale más
limpita,
blanquean más, sí. se privatizó la lavandería central. Ajá. Ahí fue la gorda, la central, en 2011. Y en este caso, que es curioso, se concedió a una empresa que tras rastrear era una empresa de la ONCE.
Claro.
Sí. Y allí, con lo que, por la parte laboral, digamos, a los trabajadores fijos los promocionaron, ¿no? Los pasaron o a personal administrativo, auxiliar administrativo, celadores, y a los interinos eventuales los echaron. Por lo tanto, si sacamos las cuentas de lo que pasaría aquí, pues sería una catástrofe. Nos pasamos del 53%. Y en su lugar pusieron a discapacitados. Por lo tanto, las condiciones, pues les salía todo muchísimo más baratito. Uh-huh. De hecho, fueron ellos mismos los que se pusieron en huelga y luego se descubrió que la ropa la lavaban el León en secretillo. O sea, un desastre. Ya al año, dos años, ya eso por el tema laboral. Por el otro lado, pues todo empeoró. O sea, uh-huh. Ya empezaron a haber denuncias de que la ropa estaba húmeda, que estaba sucia, que estaba enmohecida. Entonces,
es que la ropa mojada pesa más y cobran estas empresas que no me digo antes por kilo de ropa lavado.
Vale,
entonces,
vale.
Claro, se dedican a servir la mojada para que aquello pese más. Uh-huh. Claro, las consecuencias posteriores, pues todos nos imaginamos. Claro.
Como el alfalce cuando lo cortan.
¿Y se sabe ya qué empresas se postulan para la concesión?
Bueno, hay muchas, pero todavía no se sabe. Ahora habrá que hacer un seguimiento de las que están postulando, pues para ver un poco y. Uh-huh.
Bueno, ¿cuál es el ambiente, el pulso que hay en el clínico? ¿Cómo lo ven los trabajadores? Y ojo, me interesa cómo lo están viviendo la gente que está ahí en lavandería, pero también el resto. ¿Qué piensan el resto? ¿Los médicos, los enfermeros, los celadores,
pues,
los cirujanos?
Pues contesto yo primero, si os parece. A ver, el mundo sanitario, hablando claro, reivindicamente, somos una mierda. No somos, yo no me quiero incluir, ¿vale? Son una mierda. Así, de entrada, sí.
A diferencia del resto de sectores que son revolucionarios, a más no poder.
La verdad es que hay una anestesia general, o sea, eso ya lo sabemos todos. El salir a la calle y el movernos cada día, el tirar de la gente nos cuesta más a todos y a todas, eso es una realidad. Pero sí que, a ver, en sanidad la gente es como muy jerárquica, o sea, no es el tipo de un militar, pero es muy parecido, ¿no? Entonces, aquí nadie quiere ser menos que nadie, uh-huh. O sea, si el médico, lo típico que ejerce su poder de señor médico sobre la enfermera sobre el auxiliar sobre el celador, uh-huh. Esto es así, ¿vale? Entonces, aquí nadie es currito, o sea, aquí somos todo clase media y todos estamos estupendos. Entonces, si normalmente en cualquier ámbito es difícil, aquí, a pesar de que parece que al ser un puesto fijo, la gran mayoría, la verdad es que están abriendo bastantes procesos en los cuales lo que es la precariedad y los contratos temporales sí que va habiendo un poquito menos, pero realmente, a pesar de eso, la gente es que no mueve. Entonces, llegando, una vez analizado esto, pues realmente, primero, entre que se dedican a anestesiarlos, ¿no? El resto de sindicatos están diciendo que es la única alternativa, que es eso, cerrar, uh-huh. Y que se den por jodidos, hablando claro, que es la mejor opción que tenemos.
¿El resto de sindicatos te refieres a estos que son... de estos que son del SATSE, estos que son de derechas, sí. Y otros como...
Y los demás que se dedican también a anestesiar y así pues no tengo que currar y ya está, ¿no? Yo es así como lo vivo, vamos, como lo vivimos a diario. Entre eso y después que realmente no hay que olvidar que la situación de las personas trabajadoras en este momento es bastante nefasta. O sea, hoy, como ha dicho David, hemos estado hablando con dos compañeras y bueno, pues se han dedicado a meterles miedo, a decir que si se quejaban sobre la situación o si se demandaban, pues no sé, pues por falta, por el calor ambiental, por no sé qué, uh-huh. Que eso podía ser perjudicial para ellas y que les podían echar y demás. Entonces la gente se ha estado callando, no ha denunciado, no ha hecho, y ahora de repente se ven, pues claro, en una situación que les están vendiendo que van a estar mucho mejor, que les van a cambiar, que no van a hacer esfuerzos, que la prevención de riesgos realmente laborales se va a poner en marcha y claro, va a ser... Claro. Entonces, la verdad es que la gente está muy anestesiada. O sea, que la gente piensa que esta es la solución, les han vendido que esta es la solución, y no es un porcentaje muy alto de la plantilla el que está dispuesto a luchar y a decir, bueno, pues eso, viendo el panorama, no viendo solo su egoísmo, está complicado.
Y que las empresas han venido a regalar dinero a los trabajadores, ¿no?
Claro, claro. También. Claro.
A repartir sus beneficios.
Bueno, es que a ellos lo que les interesa principalmente es la renovación de las instalaciones, y como la promesa es que ellos se mantienen como personal del salud, pues yeah. No se ve ni yeah. conciencia de lo que puede yeah. suponer la privatización de
Hombre,
la lavandería.
El hecho de que se les mantenga como personal de salud es, la verdad, un punto...
Bueno.
Ah, claro, sí, que a posteriori ya veremos lo que pasa. Y que es lo mismo
terminar mirar el ejemplo de la empresa de inserción, sí. que si es un caso o si no, cualquier empresa de estas multiservicio que te lo coja y los meterá a su propio convenio y verás tú qué bien. O sea, esa es
Además, eso que en el pliego no dice indefinidamente. En el pliego dice, no lo tengo aquí delante, pero como hace alusión, mientras dure ese proceso, el personal será en todo momento del Hospital Clínico Universitario. Eso es lo que nos dice.
Hombre, que para la empresa genial, porque así se lo paga
el gasto de personal, lo paga esa, va a cuenta de salud, claro. Uh-huh. Entonces es un asunto suyo el que haga con su personal.
Pero bueno, eso. Y luego en cuanto a acciones, supongo, ¿no? Posteriores y eso, pues todavía estamos un poco...
Estudiando,
¿no? Uh-huh. Se ha valorado, de hecho, y hemos tenido reunión, se ha valorado como un éxito la concentración uh-huh. por lo premeditado y la rapidez con la que se convocó todo, porque sí. todo ha sido muy rápido también desde...
Ha sido rápido y tampoco nos interesaba darle mucho bombo y platillo, sí, porque eso coincidía con el tema de las puertas abiertas de las empresas.
¿Qué es eso de las puertas abiertas?
Tal cual, las empresas a visitar la lavandería.
Me he apuntado para preguntarnos qué le pasa.
Tal cual.
Pues como cuando van al mercado, ¿no? A ver la carne que tienen.
Las empresas que quieren entrar a contrato estuvieron visitando la lavandería. Que nos consta ahora que esto ya se hizo en un momento, o sea que ya hace un año esto ya estaba ahí uh-huh. en gestación, y pues eso, son 2 días de puertas abiertas para las empresas que van a visitar, ver in situ lo que es la lavandería y qué es lo que van a tener que hacer y qué es lo que van a...
Hasta los pliegos seguramente los habrán escrito ellas, porque...
Los habrá hecho la misma empresa que sea al que se le va a dar, yo estoy convencida, esto el salud no tiene capacidad siempre. De hacer ese pliego, ya te lo digo yo. Esto lo tengo muy claro.
Todos los pliegos los escriben las empresas.
Entonces es la misma empresa que espera entrar, es la que le ha hecho los pliegos y ya está. O sea, esto es un caso más, no es nada extraordinario.
No, una cosa que quería decir.
Una cosa y una última cosa.
Exacto, ya de conclusión,
Simplemente es petición, quiero decir, ya se irán informando de lo que se va a hacer.
Que estéis atentas,
Sí que se va a abrir, porque hubo una respuesta muy rápida en cuanto a adhesiones y apoyos, uh-huh. pero se va a abrir porque no hubo tiempo, fue en 2 días, uh-huh. y se va a abrir para que se vayan sumando las adhesiones, porque más gente lo ha pedido. Entonces, aquí se hace un llamamiento a todos los colectivos y demás que, por favor, pues se sumen, lo encontrarán en las páginas nuestras de CGT, de plataforma y todos los convocantes para que se sumen a las adhesiones.
Ok,
de acuerdo.
Compañero, son las 9 de la noche.
Y aquí lo dejamos, ¿verdad?
Es hora de bajar la persiana. Muchas gracias aquí pues a toda la gente de la plataforma contra la privatización de la sanidad en Aragón y de CGT. Gracias por haberos pasado por aquí. Y ya sabéis, radiotopo.org para estar atento de todas estas cosas que están pasando.
A vosotros, gracias.
Esto ha sido Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. Hasta pronto. We'll be right back.